Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. ¿Estamos las personas en relación con nosotros mismos? ¿Por qué nos resulta tan difícil el poder tratarnos bien? ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de autoabandono? ¿Qué significa ser autocrítico? ¿Es algo bueno? O por el contrario, es algo negativo. Hoy, en Psicología Cruda, eres tu peor enemigo.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
Bueno, la verdad es que grabo este podcast muy emocionado. Porque el próximo 27 de septiembre, o sea, unos días, sale mi nuevo libro que se llama Te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú, ¿no? Y evidentemente este podcast que estoy grabando, pues es una publicidad descarada de mi nuevo libro porque habla sobre este concepto, sobre cómo las personas nos jodemos la vida, sobre cómo las personas realmente nos dificultamos las cosas y nos tratamos terriblemente mal, ¿no? Probablemente de una manera en la que no trataríamos a ninguna otra persona, ¿no? Esto lo podemos encontrar sobre todo motivado por dos procesos. Uno de ellos es la autoexigencia perfeccionista, es decir, todo lo que nos pedimos a nosotros ser y todo lo que continuamente nos evaluamos y nos damos caña. Y por otro lado, debido a la autocrítica, que vendría a ser la parte de nosotros que nos da caña, que nos fustiga, que nos aprieta las tuercas, que nos ataca para conseguir que nos esforcemos, que nos movamos al máximo, que lo demos todo y así intentar cubrir las exigencias de una autoexigencia perfeccionista absolutamente imposible de satisfacer, ¿no? Entonces, poder decirlo de alguna manera, podríamos decir que la autoexigencia sería el juez interno que nos da caña y que nos evalúa, y la autocrítica sería el verdugo que nos fustiga y nos castiga para que intentemos llegar a eso que nos pide la autoexigencia, ¿no? Para intentar pasar el examen. Pero esto, ¿por qué ocurre tanto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que las personas decidamos jodernos la vida, decidamos ser nuestros peores enemigos y darnos tantísima caña? Bueno, pues la realidad es que esto sobre todo viene por una cuestión biológica, ¿vale? Las personas somos animales de manada, las personas somos parte de un grupo porque de manera autónoma somos una especie bastante vulnerable. Es decir, los seres humanos solamente somos capaces de sobrevivir si formamos parte de un grupo y de una sociedad. Con lo cual, en nuestra biología, a un nivel darwinista, a un nivel evolutivo, hay una voz interior, hay una conciencia que tiene muy claro que si no somos amados, si no somos aceptados dentro del grupo, si nos rechazan, pues básicamente vamos a morirnos. Con lo cual, aunque a nivel racional hoy en día podemos entender que el rechazo no es algo tan trascendente, a nivel biológico, en esa parte de nosotros, tenemos una sensación de que el rechazo es ponernos en verdadero peligro de muerte, ¿no? Lógicamente, el ser humano es más que su biología, pero esa parte está ahí. Además, cuando somos pequeños, pues los niños interactúan con sus padres y son las reacciones de los padres los que les hacen sentir que su comportamiento es adecuado o inadecuado. Es decir, cuando tú eres pequeño, pues tu padre hay cosas que te dice, mira el niño qué bonito y qué bueno es, y hay cosas que te dice que eso no se hace, o papá te enfada y entonces de pronto te regaña o no te quiere. Claro, para un adulto eso está muy claro, que se refiere a algo concreto, algo que está pasando ahí, pero para la mente del niño que todavía no entiende muy bien las cosas y que no tiene criterios de referencia, es decir, que no puede ver bien la diferencia entre algo que va en serio y algo que va en broma, porque a lo mejor nunca ha visto algo grave, no tiene como esa comparativa, ¿no? No ha tenido más experiencias para comparar. Hay un verdadero pánico interno ante la posibilidad de perder el amor de sus padres y no ser suficientemente bueno. Hemos de pensar que los niños son totalmente dependientes de sus padres y que necesitan de estos para que les expliquen el mundo, para que les ayuden a regularse emocionalmente y se contengan, para que les den de comer, para que cubran sus necesidades más básicas, ¿no? Entonces, además hay que entender que el niño, cuando experimenta placer, es siempre en el contacto con los padres, ¿no? Todo esto que Freud ya decía, que el niño era el objeto, los padres son el objeto de deseo del niño. Entonces, hay un verdadero pánico cuando el niño siente que está perdiendo a sus padres de esta manera, ¿no? Por lo cual es muy importante entender el impacto que esto tiene. En fin, todas estas experiencias de rechazo, que luego también de censura, de que papá no me quiere porque he hecho esto, de que mamá se enfada y me deja de hablar cuando hago esto otro, el niño las va interiorizando, ¿vale? Y luego cuando somos más adultos también ocurre en el contacto, pues, con mi hermano, con los otros niños y tal. Y entonces voy interiorizándolo hasta que desarrollo un esquema emocional de rechazo. Podríamos decir que esto es una vivencia muy básica en la que yo siento que hay algo en mí que no está bien, que hay una falla estructural, que hay algo en mí que es indigno de amor y que no es suficientemente bueno. Y que por lo tanto, como esa sensación es tan aversiva y tan desagradable, lo que hago es una compensación neurótica. Es decir, una conducta de evitación, que lo llamarían la psicología cognitivo-conductual o conductista. Lo que hago es intentar irme al otro lado, intentar agradar a la gente, intentar esforzarme en ser una mejor versión de mí, porque si consigo esto, me creo la fantasía o la sensación de que no voy a volver a experimentar ese esquema emocional, esas sensaciones tan profundas de rechazo y de que hay algo en mí que no está bien. De esta manera, eso cala dentro de nuestra cabeza y tenemos una parte de nosotros que siempre tiene miedo con no ser suficientes. Y desde ahí es desde donde estamos todo el rato dándonos caña para, paradójicamente, intentar protegernos de volver a sentir eso. Lógicamente, aquí estamos hablando de los factores más individuales, ¿no? La parte biológica, bueno, la parte biológica es común. Luego estoy hablando de la parte de las experiencias y la historia de aprendizaje de cada uno. Pero tenemos que entender que luego tenemos una sociedad que, por desgracia, ha fomentado esto hasta lo indecible, ¿no? El marco epistemológico de la sociedad de consumo, es decir, la manera de entender el mundo y el mensaje que existe fruto de la sociedad de consumo, que básicamente se basa, y de la meritocracia, ¿no? Pues son dos factores que desde los años 50 o 60 hasta aquí han fomentado exponencialmente este malestar, ¿vale? Es decir, esto siempre lo ha tenido el ser humano, pero la cultura actual, desde mi punto de vista, ha sido como echarle una puta lata de gasolina a este incendio, ¿no? ¿Por qué? Pues bien, básicamente porque la sociedad de consumo a lo que nos ha llevado es, por un lado, a una profunda individualización. Cada vez las personas tenemos claro nuestros grupos de pertenencia y cada vez más estamos todo el rato mirándonos a nosotros mismos, ¿no? En esa idea de ser mejores, de que el ser humano tiene que ser como un producto que continuamente tiene que estar mejorándose, que podemos medir su valor en torno a si es bueno o malo, a sus capacidades, a su aspecto físico y si es atractivo, a los likes que tiene en internet y toda esta leche. También la sociedad, el marco epistemológico del consumismo nos ha llevado un poco a pensar que todo es una mercancía. Es decir, que todo es algo que podemos consumir, que todo es algo que podemos adquirir, ¿no? Y cada vez más vemos al otro como alguien que nos aporta cosas, ¿no? Que si es una persona vitamina, que si es una persona tóxica, que si esta persona me viene bien, que si esta persona me fomenta buenos hábitos. Es decir, cada vez vemos más al otro como algo que me aporta cosas y como algo que me ayuda, pero menos como un ser humano, Cada vez buscamos más la validación y la aprobación del otro, pero miramos al otro sin querer realmente contactar con esa persona. Queremos llamar la atención del otro solamente para que nos valide, solamente para que nos diga que somos buenos, solamente para gustarle, solamente para hacernos sentir valiosos, ¿no? Y luego tenemos toda esta idea de la meritocracia, que yo desde luego soy un firme defensor del esfuerzo y creo que la meritocracia, por ejemplo, pues tiene sentido a un nivel académico o a un nivel laboral, ¿no? Es decir, pues oye, si te esfuerzas más y consigues mejores resultados, lógicamente eso hay que recompensártelo. Pero creo que eso es profundamente perverso, llevárnoslo al mundo de los seres humanos en el sentido del valor como individuo. Esta idea de que el valor de un individuo depende de sus características y depende de su productividad, que es muy propia de los últimos años, pues me parece que es muy jodida porque fomenta este miedo a no ser suficientemente bueno, a que hay algo en nosotros que puede fallar y a estar todo el día hiperesforzándonos para intentar cubrir unos estándares imposibles de satisfacer, ¿no? Porque además desde las redes sociales, pues todo el rato nos están mostrando una imagen ideal del aspecto físico, de, no sé, todo el mundo parece que tiene una familia súper feliz, que está súper bueno, todo el mundo tiene el culo en la nuca, todo el mundo es hiperinteligente y mega profundo, todo el mundo además está socialmente comprometido y es súper bueno y el resto de gente es mala y tiene pensamientos perversos porque son un cuñado o porque son un pobre ignorante o porque es manipulado por la sociedad. Es decir, todo el rato hay una presión sobre si no somos suficientemente buenos y suficientemente válidos. Esto sobre todo viene desde que la publicidad empezó a asociar los productos que nos vendían con necesidades psicológicas. Es decir, las personas cuando compramos en la sociedad de consumo no lo hacemos tanto porque queremos conseguir algo por ese producto, sino porque, por ejemplo, comprarte un iPhone te convierte en una persona sofisticada y diferente, o porque echarte una colonia te convierte en un tipo duro, o porque llevar ropa de Chanel te convierte en una persona sofisticada. Es decir, la industria del marketing lo que hace es asociar los productos a necesidades psicológicas, a variables que nos hacen sentir valiosos, que nos hacen sentir seguros, que nos hacen sentir importantes. Esto lo explico mucho más en detalle en el libro, claro. Pero eso es lo que hace que esa publicidad fomenta y todo el rato señala nuestros fallos y nuestras imperfecciones y nos pone un referente comparativo al que nunca vamos a estar a la altura, porque desde esa inseguridad, desde ese sentirme menos guapo que el modelo, voy a correr a comprarme esos vaqueros para crearme la sensación de que como llevo los mismos vaqueros que el modelo, voy a tener su mismo culazo, ¿vale? Entonces, esto ha hecho que se venda muchísimo más, que la gente ya compre por comprar para intentar calmar una insatisfacción continua. Pero eso nos tiene siempre frustrados, siempre acomplejados, siempre sintiendo que no valimos una puta mierda. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que explica que a pesar que actualmente tenemos la sociedad con menos dolor de la historia, la vida mucho más fácil que la que vivieron nuestros abuelos, y sin embargo tenemos la salud mental más jodida que nunca. Y solamente hay que ver los incrementos de los datos de consumo de antidepresivos o de ansiolíticos en cualquier país occidental. Bueno, entonces ya hemos hablado sobre cómo se interioriza ese esquema emocional de rechazo, esa sensación de que hay algo que no funciona. Hemos explicado las bases biológicas de esto y hemos explicado cómo la sociedad actual básicamente fomenta esto y nos tiene cogidos por las pelotas. ¿A qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva a desarrollar una serie de mecanismos psicológicos que son lo que se pone en marcha para intentar protegernos de este esquema emocional, para intentar protegernos de esta sensación de que hay algo en nosotros que no funciona bien. Entonces ahí se ponen en marcha sobre todo tres procesos. Por un lado tenemos la autoexigencia perfeccionista, es decir, por un lado tenemos la parte interna de nosotros que continuamente nos pone un referente o una idea de lo que tendríamos que llegar a ser, ¿no? Pues nos dice, esa parte que nos dice que tenemos que tener una talla S, o esa parte de nosotros que nos dice que tenemos que ascender en el trabajo, o facturar más dinero, o que tenemos que ser mejores personas, o que tenemos que deconstruirnos mejor, o que tenemos que ser más duros y más exitosos, porque hay que tener una mentalidad de tiburón, en fin, toda esta parte, ¿no? Luego, por otro lado, ahí tenemos la autocrítica. La autocrítica sería un proceso que en el fondo es defensivo, a pesar de que nos hace un montón de daño. Es esa parte que cuando no conseguimos esos estándares perfeccionistas, está todo el puto rato dándonos cera y diciéndonos que somos lo puto peor y que tendríamos que ser nuestra mejor versión y no sé cuántas leches, ¿vale? Es esa parte que todo el rato nos da caña y nos trata de una manera cruel. Es esa parte que ante nuestros errores se convierte en un pitbull que nos ladra y nos muerde y nos tortura sin ningún tipo de compasión. Y creo que esto es muy importante entenderlo. Cuando nos ocurre algo y nos damos caña porque soy depresivo y no debería serlo y debería ser más optimista, porque soy un puto gordo y eso es que no tengo fuerza de voluntad y me cago en la puta, tendría que esforzarme muchísimo más porque doy puto asco, así ¿quién me va a querer? Cuando me digo que soy estúpido o un irresponsable y que así nunca me va a ir bien en la vida y voy a ser un jodido fracasado. Todo eso, que es terriblemente cruel, que es terriblemente indiferente, a que incluso aunque puede que, no, lógicamente, lo que pasa en nuestra vida, hay una parte en la que tenemos responsabilidad. Esa parte le suda la polla a tu malestar. Le suda la polla que estés sufriendo por ser gordo, por ser torpe, por ser incompetente, por ser feo o por ser poco inteligente. Esa parte, tu sufrimiento se la suda. Lo único que hace es darte un montón de caña para que te sientas tan mal, que te esfuerces más y que intentes conseguir ser esa meta inalcanzable que te pone el perfeccionismo, sin darse cuenta de que te fustiga tanto que en vez de ayudarte a correr, en vez de hacer que avances más, ese fustigarte lo único que hace es destrozarte. Porque claro, después de que te peguen una puta paliza interna, después de que te hagan sentir que eres lo jodidamente peor, lo difícil es que tengas la motivación, el ánimo y el interés de querer esforzarte por ti. Porque a fin de cuentas, joder, pues no vales una puta mierda, ¿no? Como te está diciendo tu autocrítica. Y luego, por otro lado, tendríamos la culpabilidad. La culpabilidad, aunque hay muchos autores que la colocan al mismo nivel que la autocrítica, para mí tiene un componente diferente, ¿vale? Tal como han demostrado estudiosos como Nathaniel Branden o como, por ejemplo, Freud con la idea del super-yo en su día o algunos aspectos de Jung y demás. Es decir, la culpabilidad no es solamente criticarme y sentirme mal, sino que también tiene un componente de mecanismo defensivo en el que si yo intento ser la persona que lo hace todo correcto y que tiene siempre en cuenta cómo se puede sentir el otro y es mega bueno y mega empático, pues de alguna manera es muy probable que evita mucho tener peleas. Con lo cual, la culpabilidad es un mecanismo defensivo que intenta evitar el conflicto. Es decir, es una rabia que muchas veces, en vez de ser sacada hacia el otro, es introyectada. Es decir, vuelco, en vez de mi jefe me dice que soy imbécil y me regaña, y en vez de pensar, hijo puta mi jefe, me da miedo tener un conflicto con él y prefiero decirme que yo soy gilipollas, porque así evito la posibilidad del conflicto. Así, además, si tengo mucha culpabilidad, es muy probable que lo haga todo más como quiere mi jefe y evite esas situaciones. Con lo cual, la culpabilidad tiene un componente de evitación del conflicto y de mecanismo defensivo. Bueno, esto tanto, he hablado tanto de la autocrítica y de la autoexigencia en el capítulo de la plaga del perfeccionismo como de la culpabilidad, ¿vale? Lo importante de todo esto es entender que, aun por raro que parezca y aunque nos haga daño, estos mecanismos los ponemos en marcha porque intentamos evitar una situación, o esa situación de conflicto, o esa situación en la que sentimos que no somos suficientes y que nadie nos va a amar y que somos merecedores de amor, y no somos merecedores de amor. Pero, por desgracia, como en tantas otras cosas, el remedio es peor que la enfermedad, y este darnos caña, más que ayudarnos, realmente lo que hace es, como dice mi libro, jodernos la vida, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el impacto psicológico de todo esto? Pues mirad, por un lado, lo que nos hace es estar agotados. Hay un verdadero agotamiento, es muy interesante cómo habla esto el filósofo Byung-Chul Han, de en su libro La sociedad del cansancio. Es decir, continuamente estamos agotados porque estamos esforzándonos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Hemos demonizado el descanso. Ya uno coge un fin de semana y no hace nada y es que ha tirado el fin de, ¿no? Porque hay que estar siempre produciendo, hay que estar siempre haciendo cosas, hay que estar siempre teniendo algo que enseñar en redes sociales para intentar ser esa versión atractiva de nosotros, esa versión productiva, porque si conseguimos todo eso, vamos a ser más merecedores de amor. Y ese agotamiento, lógicamente, luego nos lleva a la depresión y a la ansiedad, ¿no? Porque veo que no llego a todo y eso me provoca ansiedad, y porque me agoto y al final cuando estoy agotado es imposible disfrutar de las cosas, es imposible sentir ilusión o es imposible tener energía para hacer cosas. Todo ello, los síntomas característicos de un trastorno depresivo. Pero no solamente nos agota, sino que también además, como digo, nos crea un montón de ansiedad, porque claro, si la ansiedad es lo que se activa como un mecanismo de alerta cuando hay una amenaza, y la amenaza está dentro de mi cabeza, la amenaza es esa autocrítica o ese sentimiento de culpabilidad que me machaca, mi sistema de alerta siempre va a estar activado, con lo cual voy a tener una ansiedad mantenida en el tiempo ante la posibilidad de hacer algo mal, ante la posibilidad de no ser suficiente o ante la posibilidad de no llegar al listón. Y además, esa, piénsalo, tú cuando estabas a examen, ¿era algo que te tranquilizaba o era algo que te ponía nervioso? Pues bien, tu autoexigencia perfeccionista continuamente te está evaluando. Es un juez interno que continuamente te está poniendo a examen y te está comparando con el culo de la modelo, con el rendimiento de tu jefe y con si eres tan buena persona como la madre Teresa de Calcuta. Y lógicamente, vivir ese examen y suspender ese examen es amenazante porque te sientes poco válido de amor, porque te sientes una mierda y eso va a activar tu ansiedad. Con lo cual, continuamente, el impacto psicológico de la autoexigencia y la autocrítica, sobre todo, es estar sintiendo continuamente o sintomatología depresiva o sintomatología ansiosa. Pero es que además, este mundo nos lleva a estar continuamente insatisfechos, porque nunca vale lo que conseguimos, porque nunca es suficiente, porque siempre hay algo que podría ser mejor, porque fíjate tú, este otro lo que consigue. Y eso nos lleva a una insatisfacción que no solamente va a fomentar ese estado de ánimo triste y ese vivir amargado, sino también una profunda desesperanza, una sensación de que no merece la pena la vida, de que para qué nos vamos a esforzar si nunca vamos a ser suficientemente buenos. Y todo esto, además, junto con el hecho de que hoy en día, por lo que nos damos caña, son cosas muy materiales, son cosas muy superficiales. Por ejemplo, estudiando el tema de la culpabilidad, a mí me llamaba la atención cómo cuando lees a Freud a finales del siglo XIX, el contenido de la culpabilidad suele ser más moral, el pecado, si soy bueno, si lo hago mal, y cómo actualmente, luego con Fritz Perl en los años 60, era más la sensación del deber, de si cumplo con mi deber o no, pero actualmente los sentimientos de culpabilidad y autocrítica tienen que ver con si gusto. O sea, hemos cambiado la exigencia moral por la exigencia de gustar, por la exigencia de ser atractivo, por la exigencia de conseguir like, ¿no? Todo esto me parece que lógicamente, no digo que el pecado excesivo y todo este rollo de la moral católica malentendida y represora sea algo bueno, pero sí que es interesante cómo cada vez el contenido tiene menos que ver con si soy buena persona o tiene menos que ver con si soy un buen hermano o con si hago lo que tengo que hacer, y todo esto cada vez es más materialista. Con lo cual, si siempre estoy insatisfecho, si nunca es suficiente y si encima todo es material, todo es superficial, todo es consumo, veo al otro solamente para que me valide sin tener un contacto real con él, pues no es difícil que lleguemos a un vacío existencial, a un sentido de que la vida no merece la pena y que para qué coño estoy en este mundo. Y todo esto, paradójicamente además, influye en la productividad. Es decir, es curioso que queremos hacer todo esto para ser más productivos y tener más motivación, pero lo que está hiperdemostrado, y en el libro cito un montón de investigaciones y de ejemplos de mi consulta, y creo que lo explico de una manera muy gráfica, es continuamente la sensación de que no llego a nada y de que como no llego a nada, no lo voy a intentar y porque como o es perfecto, no merece la pena, ya me da tanto miedo fracasar, ya me da tanto miedo no llegar a la perfección y sé que no voy a llegar, que al final eso solo hace dos cosas, o estresarme y como estoy estresado y mi cerebro a tope de cortisol, mi mente funciona peor, soy más torpe, soy menos rápido, soy más tembloroso, más dubitativo, o por otro lado, me desmotivo porque tengo la sensación de que nunca va a valer y entonces procrastino, entonces al final no llego a nada. La procrastinación no es más que una parte de mí que está harta de que le metan caña y de nunca llegar al estándar, de que por mucho se esfuerza que nunca es suficiente. Sí que hay un momento que ya lo manda todo a tomar por culo y se pone en huelga, por decirlo de alguna manera. Así que, aparte del impacto psicológico de todo esto, que además también fomenta un montón la obsesividad y que esté todo el rato en un mundo mental dándole vueltas a todo y viendo si lo hago bien o mal, con lo cual estoy menos en el aquí y el ahora. O sea, fijaos, casi todo de lo que hablamos en psicología, obsesividad, mal rendimiento, ansiedad, depresión, vacío de vida, insatisfacción, frustración, casi todo esto, que es lo que más nos está dando por culo hoy en día, más que vivir cosas traumáticas, más que las cosas sean muy duras, vienen de la jodida autoexigencia perfeccionista y de la autocrítica y la culpabilidad a la que nos sometemos. Y en esto, además, yo creo que tiene muchísima culpa, aparte de la sociedad de consumo, que además también se ignora todo el rato que, oye, si fracaso, pues a lo mejor, o si no llego a esto en la vida, pues a lo mejor hay una parte que depende de cómo funciona la sociedad, ¿no? De si realmente, creo que hace ya muchos años que se estropeó el ascensor social, y a mí me da mucha pena porque yo creo en el esfuerzo, pero creo que cada vez es más fácil ver gente que acaba la carrera, que tiene un máster y que está en paro o que tiene un curro de mierda, o gente que ha currado toda la vida, que es trabajadora y se ha partido el lomo y ahora se queda con 50 y pico años en paro y no puede volver a encontrar trabajo. Es decir, el fracaso o no llegar a determinado tipo de cosas en la vida tiene también mucho que ver con lo que ocurre a nivel socioeconómico, a nivel tecnológico y a nivel de cómo evoluciona nuestra sociedad. Y sin embargo, estamos continuamente privatizando el malestar y si no consigues las cosas es culpa tuya y tienes que ser positivo y tienes que esforzarte más. Y toda esta puta mierda, sin medir todas estas variables de nuestro contexto y de la sociedad actual, que no determinan, pero que influyen muchísimo en nuestras posibilidades de conseguir determinado tipo de cosas, ¿no? Entonces, en mitad de todo esto, también podríamos hablar de cómo hay una nueva moral, que ya no es solo la moral del pecado, sino que ahora también es la moral de si soy suficientemente, ¿no? Esta superioridad narcisista y esta superioridad moral de si soy suficientemente empático con los animales, con las personas, con los colectivos. Es decir, toda esta deriva identitaria, tanto por la izquierda como por la derecha, también está fomentando todo esto. Pero bueno, aquí quiero hacer una referencia a que la psicología no ha ayudado en nada a esto. Es decir, el discurso imperante en la psicología, y desde aquí me cago en mi profesión, me cago en mi puto colectivo, a pesar de que la amo, psicólogos, lo estamos haciendo muy mal, estamos fomentando un mensaje equivocado y se nos debería caer la puta cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que estamos fomentando es todo el rato esta idea de que tienes que ser tu mejor versión, de que con la psicología puedes llegar a ser más funcional, de que lo que importa es si tienen las herramientas o no, y todo el rato lo que estamos haciendo es fomentar en nuestros pacientes esta insatisfacción. Les decimos que piensan mal, les decimos que no tienen herramientas y les ponemos nuevas exigencias. Ahora, para sentirte bien, es requisito indispensable saber hacer mindfulness, es requisito indispensable tener una actitud positiva, tienes que ser una persona vitamina, tienes que aprender a, tienes que hacer deporte porque es buenísimo. No lo recomendamos, lo convertimos en un imperativo moral, lo convertimos en una exigencia. Y la persona ya no solamente tiene miedo a ser gorda y ahora tiene que ser delgada, tiene que conseguir ascender en el trabajo y ahora también tiene que correr todos los días media hora o tiene que practicar sexo siguiendo el sexo tántrico porque si haces el misionero de toda la vida es una puta mierda, que me lo ha dicho un sexólogo. Basta ya, joder, basta ya de que somos una profesión que se supone que tiene que ayudar a la gente y lo único que le ponemos son más tareas, más obligaciones y más sensación de que no lo están haciendo suficientemente bien. Paremos esta locura de una puta vez y no nos subamos a un carro y a un discurso propio de la sociedad de consumo. La psicología tiene que revertir lo negativo de los procesos sociales. Y además también tiene el problema de que como somos una disciplina individual, lo que estamos haciendo es fomentar y privatizar ese malestar y decir que todo depende de ti, de que lo veas bien, de que tengas las herramientas y de que desarrolles los hábitos. Pues no, hay cosas que escapan al control, como cuál ha sido tu crianza, como si te han transmitido que eres digno de amor o no, como qué caña te mete la sociedad, como si naces en una sociedad justa o injusta, o es que tienes las mismas oportunidades el rico que el pobre, o es que tienes las mismas oportunidades el guapo que el feo. Así que no, todo no depende de la actitud, de nuestra manera de ver el mundo y de las herramientas. Y perdonad que me enfade, y sé que suena así, pero es que estoy harto de esta psicología miope, reduccionista y de panfleto que en vez de ayudar a la gente le está dando por el puto culo. Así que menos herramientas y más humanidad, cojones. Bueno, por último y por acabar de cagarme en todo, que me estoy quedando en la gloria, estoy grabando esto a las 7 de la mañana y la verdad que yo creo que mis vecinos se tienen que estar levantando flipando, lo peor que hemos hecho los psicólogos es la idea de la autoestima, ¿vale? La idea de la autoestima, esta idea de que tu valor como individuo depende de que tú hagas un examen interno y mires si eres bueno o malo, de que para amarte tienes que ver las cosas buenas que hay en ti. Y una polla, el amor no depende de lo que tenemos bueno y malo. Piensa en cómo hablas, amas a cualquier persona. Y yo estoy seguro que tú no amas más a tu padre si gana más o menos dinero, es más listo o menos listo, pesa 5 kilos más o 5 kilos menos, es más simpático o menos simpático. Tú amas a alguien porque te importa su dolor, porque te importa su sufrimiento. Pues bien, hemos creado una... porque quieres estar con esa persona. Pues bien, hemos creado una idea de que el amor propio es todo lo contrario. El amor propio no es incondicional, es condicionado al logro y a los atributos y a lo que consigo. El amor incondicional no es algo que se preocupa por nosotros y nos cuida, no es algo que se conmueve por nosotros, sino que la autoestima solamente es autoexigencia perfeccionista y algo que fomenta la autocrítica, porque claro, si no me esfuerzo, no voy a llegar a tener cosas buenas, con lo cual no voy a poder tener autoestima. Esta idea de que la autoestima es jodidamente perversa, y esto no es algo raro que digo yo. A mí me sorprende cómo es un tema que ha calado tanto y que tantos psicólogos hablan de ello, cuando la mayoría de las grandes figuras de la psicología del siglo XX, Fritz Perl, Carl Rogers, Albert Ellis, Carl Gustav Jung, o sea, Albert Maslow, un montón de psicólogos hablaron en contra del término de la autoestima. Korsavejsky, Balzavic habló también del discurso que había de todo esto. O sea, Albert Ellis, que es uno de los psicólogos más importantes de la terapia cognitivo-conductual, que es paradójicamente el modelo que más ha fomentado esta idea de autoestima, tiene hasta un puto libro que se llama El mito de la autoestima, donde lo que hace es echar mierda y peste de este concepto. En fin, la verdad que todo esto me parece terrible, me parece terrible, y creo que la psicología tiene que ser profundamente crítica. Es verdad que gracias a Dios las cosas están cambiando. Y ahora te cuento qué herramientas y qué soluciones desde la psicología te podemos proponer para que te libres de ese juez interno y de ese tirano que lo único que está haciendo es darte por el culo y hacerte sentir continuamente que no eres suficientemente bueno.
Grandes frases de otros.
Tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y cuidado con el que usted trataría a un amigo. Christian Neff. Bueno, he elegido esta frase de una de las mayores psicólogas investigadoras, una psicóloga cognitivista que a mí me gusta mucho, de la terapia mayoritaria, de la cognitivo-conductual, que luego hay gente que me dice, ¿qué tienes en contra de la cognitivo-conductual? No, no me encanta, pero yo soy integrador, yo meto cosas de otros modelos y reconozco lo bueno de modelos aunque no sean el mío. En fin, esta psicóloga, que es una de mis psicólogas favoritas, que yo leo muchísimo y que cito un montón en mi libro, habla de esto, ¿no? Habla de ella ha sido una de las mayores estudios de la autoexigencia y de la autocompasión, que ahora hablaré de ello, y habla de la necesidad de que dejemos de vernos desde esta idea perversa de autoestima y desde que empecemos a tratarnos con una vara de medir diferente de aquella con la que tratamos a los demás, de aquella con la que tratamos a las personas a las que queremos. ¿Cuáles son, por tanto, las soluciones que tenemos desde la psicoterapia para poder hacer esto? En primer lugar, a mí me parece que esto no es psicología, pero que es filosofía. Es la importancia de tener un pensamiento crítico. Es la importancia de ver estos mensajes sociales y poder verlos y ponerlos criticar y poder ponerlos en tela de juicio, ¿vale? Aclarado esto, la mayoría de las herramientas que tenemos desde la psicología, pues me parece que son muy interesantes. Y aunque hay unas más cognitivas, es decir, más que ayudan a ver nuestros pensamientos, a ver si estoy exagerando cuando me meto caña, si caigo en todos estos problemas de todo o nada, ¿no? O lo hago perfecto o lo hago mal, ¿no? No hay como término medio, no puedo aprobar. O soy guapo o soy feo. Bueno, todo esto es útil, pero a mí no son tanto las herramientas que me gustan, sino que yo te voy a plantear las herramientas que para mí son más interesantes. La primera de ellas es la idea de la autocompasión. Es la idea de, por ejemplo, de esto habla mucho Christine Neff, de esto también ha demostrado su valía desde la psicoterapia humanista Lerly Greenberg, y era algo que ya hablaron, pues bueno, hablaron de todo esto ya, sobre todo las psicoterapias humanistas, ¿no? Carl Rogers, Fritz Perl, Abraham Maslow y todos estos psicólogos que son los que a mí más me cuadran, pero es verdad que actualmente están hablando mucho de ello desde las terapias cognitivas y desde las terapias conductistas, ¿no? Entonces, la autocompasión consiste en ser capaz de que cuando meto la pata y algo me duele, en vez de centrarme en que he metido la pata, centrarme en que me duele y estoy sufriendo. Es una voz amable, es un hombro sobre el que llorar, es una parte de nosotros a la que nuestro dolor y nuestros fallos, más que enfadarles y darles por el culo, les conmueven. Es poder decir, joder, pues pobre Ventura, que quiere ser más ordenado y no lo consigue. Y mirar eso de manera amable, por ejemplo, cuando pierdo las llaves, en vez de empezar a ponerme yo solo histérico diciéndome perro judío, poder decir, bueno, Ventura, pues, tío, eres desordenado, estás sufriendo, no te añades encima más mierda dándote latigazo, ¿vale? La autocompasión es una parte que se conmueve por nosotros, es una parte que nos abraza y sobre todo es una expresión de amor propio, porque normalmente con los errores de la gente somos mucho más compasivos que con nosotros mismos. Por otro lado, otra de las ideas, la autocompasión sobre todo sirve para calmar la autocrítica, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el remedio para la autoexigencia perfeccionista? Pues en primer lugar, aprender a practicar la aceptación de lo que somos, permitirnos no empezar a estar satisfechos con lo que somos nosotros mismos y no exigirnos ser nuestra mejor versión, sea lo que sea eso, porque yo a veces no entiendo por qué nuestra mejor versión es la más productiva o es la más guapa y no es la que está más contento con lo que es, no es la que está menos frustrada, no es la que descansa o no es la que ha aprendido a amarse incondicionalmente, a pesar de que lógicamente haya cosas de nosotros que no nos gusten. La aceptación no es que me encante lo que no me guste de mí, es tener la capacidad de amarme, tener la capacidad de quererme y considerarme un ser válido y digno de amor y respeto, a pesar de que hay cosas de nosotros que obviamente no nos gustan. La otra cosa que más nos ayuda para poder enfrentar el perfeccionismo es la autenticidad y la congruencia. Es decir, es empezar a ser auténticos y es no mirar tanto si esto es bueno o malo, no mirar tanto si esto es valorado, si esto cubre el estándar o no, sino sobre todo mirar qué es lo que me nace a mí. Es decir, dejar de guiar mi vida y regular y evaluar mi vida por aspectos externos y empezar a hacerlo por aquello que me nace, por aquello que es más genuino, más puro, más auténtico de mí mismo. Aprender a mostrarnos tal y como somos y no como la gente quiere que seamos y asumir que el rechazo es el precio de la libertad. Porque lo peor de todo esto, más allá de la sintomatología y el malestar que nos genera, es que hemos dejado de ser libres, porque estamos todo el rato intentando buscar la aprobación del otro y nos obligamos a cosas para conseguir el aplauso de los demás. Nos prostituimos por los putos likes. Así que, para acabar, recuerda la frase de Fritz Perl que dice que si busco la aprobación, la palmada en la espalda de todo el mundo, él dice que esto es la trampa de la autoestima, le doy a todo el mundo el poder de ser mi juez. Así que libérate de esas cadenas, libérate de esos jueces y empieza a ser tú. Y empieza a mirar menos las herramientas, los objetivos, las metas. Y empieza a cuidar más cosas que no valoramos, pero que son importantes, como el descanso, como pasar tiempo con las personas que queremos, como amar y ser amado, o como esas pequeñas rutinas del día a día, que puede que no sean muy instagrameables, pero que en el fondo el 90% de nuestra vida pasa en la rutina. Así que ponle un buen sofá a tu zona de confort. Bueno, esto sería todo. Gracias por oírme. Eso, deja de ser un hijo puta y trátate bien. Y bueno, te voy a meter aquí una cuñita publicitaria. Nada, decir que mi nuevo libro, Te está jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú. Eso, ya lo he dicho, sale el 27 de septiembre. Lo publico con la editorial Martínez Roca del Grupo Planeta. Y bueno, estará disponible en Amazon, Fnac, Casa del Libro, Corte Inglés y, por supuesto, en la librería de tu barrio, en todo ese pequeño comercio que bueno, que se nos olvida a veces que está ahí. Y nada, espero que te guste y pueda ayudarte a ser un poquito más amable contigo, ser un poquito menos cruel y menos hijo puta. Un saludo.